lecciones en español.
Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado la abriremos como de costumbre con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes. Y al final de la programación podrán escuchar una repetición de Legados del pasado, Testimonios del presente. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les saluda Marta Lorenzo.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
El Partido Cívico Democrático ha anulado el acuerdo de coalición con la socialdemocracia en el Ayuntamiento de Praga. El pacto entre la derecha y la izquierda colapsó debido a las discordias en cuanto al presupuesto financiero de la capital checa.
Así lo decidió este martes por la noche el Partido Cívico Democrático, que acusó a su socio de una indisciplina presupuestaria que pondría en peligro la puesta en marcha de una nueva línea de metro y la adquisición de nuevos tranvías, entre otros proyectos.
El jefe de la facción capitalina del Partido Cívico Democrático, Boris Jasny, anunció que su agrupación volverá a negociar con Top 09, pero que insistirá en mantener el cargo de alcalde.
Sigo apoyando plenamente al alcalde Bohuslav Svoboda. Sin embargo, nuestro partido decidirá sobre nuestro candidato para alcalde en una votación en la que yo dispongo solo de un voto. De todas formas, en caso de que integremos una nueva coalición y presentemos a nuestro candidato, voy a respaldar al señor Svoboda.
En el Ayuntamiento de Praga, de 63 escaños, Top 09 cuenta con 26 ediles, el Partido Cívico Democrático con 20, la Socialdemocracia 14 y el Partido Comunista 3.
El jueves ya hubo un acuerdo entre Top 09 y el Partido Cívico Democrático y Bohuslav Svoboda seguirá siendo el alcalde mayor.
Václav Klaus, el presidente checo, es un crítico devoto de la Unión Europea y en los últimos tiempos las situaciones adversas que sacuden a los políticos comunitarios inspiran al mandatario en su cruzada contra las estructuras asentadas en Bruselas.
El mandatario checo insiste, entre otras cosas, en que debido a la política comunitaria, Europa está siendo violentamente unificada, centralizada, armonizada y uniformada ideológicamente, al tiempo que rechaza a la eurozona.
Considero que la era de la Unión Monetaria Europea es una especie de estado intermedio carente de estabilidad a largo plazo.
El presidente checo sostiene que no hay semana en la que el dúo Sarkozy y Merkel con rostros sombríos no decida sobre nosotros, pero sin nosotros, al tiempo que con sonrisas profesionalmente ensayadas prometen un futuro mejor.
Václav Klaus no se limita a criticar. En su libro ofrece también soluciones. Para el euroescéptico economista, la respuesta está en la creación de una unión libre de estados nacionales que sustituya a la actual Unión Europea, porque una reforma es insuficiente, subrayó Klaus.
La victoria del Pilsen ante el Bate Borisov por 0-1 el miércoles por la tarde en Minsk, con un gol de Marek Bakosh, es importante por varias razones.
La primera y principal: casi asegura la clasificación del equipo cervecero a la Europa League, ya que, de no mediar un desastre de proporciones bíblicas, quedaría tercero del grupo H, por detrás del Barcelona y el Milán.
Por eso las celebraciones de los jugadores tras consumar la hazaña entre la neblina de Minsk, una cancha inhóspita se mire por donde se mire. Además, se trata del primer triunfo del Pilsen en la Liga de Campeones, el torneo continental más importante a nivel de clubes.
Y aunque todo el equipo tuvo una entrega notable en la cancha y corrieron como posesos hasta el último minuto, el estratega Pavel Verba tuvo palabras de elogio para el defensor František Ševiňský, quien en una noche heroica se dejó el cuerpo y el alma para desbaratar las escaramuzas del local, que fueron varias, como dijo el técnico.
Franta es nuestro comodín en términos de tapón y como tal ha cumplido con su papel. Cuando pasa algo estamos seguros de que él puede intervenir en cualquier momento y salvar la situación. Creo que el juego del bate le venía bien porque no se trataba de correr sino de tener una buena posición. Esta noche hemos visto a un gran Franta, ha gestionado muy bien el partido.
Ahora solo falta confirmar todo lo bueno en la última fecha de la fase de grupos que se jugará el martes 6 de diciembre, en la que el Pilsen recibe en Praga al AC Milan y el Bate se enfrenta al Barcelona a domicilio.
El Barça ya derrotó en Minsk al Bate por 0-5, así que pensar en una victoria del equipo bielorruso, único resultado que lo mantendría con posibilidades, resulta casi un disparate.
Nuria Amat fue la protagonista este año del ya tradicional club de lectura del Instituto Cervantes de Praga. La escritora española vino a compartir con sus lectores checos que en dos sesiones estudiaron y analizaron sus libros.
Nuria Amat estuvo acompañada en su coloquio por María Jungmanova, traductora al checo de su obra Deja que la vida llueva sobre mí, y de la escritora y periodista checa Markéta Pilátová.
La escritora catalana asegura estar muy cercana a la literatura checa y que incluso algunos autores de este país han influido en su propio trabajo.
Bueno, me he dado cuenta que la literatura checa, claro, son muchas literaturas checas, ¿no? Y entonces, desde fuera, porque yo soy una lectora de literatura checa, pero desde fuera, pues por supuesto Kafka ha sido para mí un maestro y un compañero de viaje literario muy importante, como saben mis lectores. Bueno, Rilke, claro, escribirá en alemán. Kundera, que también escribía en checo, un escritor muy importante también en su momento. Blanca Havel, que es un gran escritor, por cierto, también fue un gran descubrimiento para mí. Holland, como poeta. No conozco, bueno, Markéta ahora la he conocido, pero no conozco escritoras mujeres, por desgracia.
Nuria Amat cree que existe un paralelismo importante entre Cataluña, su tierra, y Praga.
Cada país tiene sus grandes escritores y escritoras, ¿no? Pero hay algo que me acerca a Praga especialmente. Es una ciudad literaria. Yo creo, es una ciudad, ahora no, pero ha sido una ciudad bilingüe y esto queda, deja un estigma, ¿no? Es una ciudad sometida a diferentes culturas. Tal vez algo que me pasa en mi propio país, ¿no? Que pasa en mi propio país. Y con un carácter, que es el checo, de carácter como de país pequeño, un poco el carácter también catalán, ¿no? La melancolía, la nostalgia, la reserva. Esto me identifica mucho, ¿no? Entonces esto se ve en la literatura, ¿no? Mucho judío, en Cataluña hay muchos judíos también, en fin, una especie de pasión por la cultura.
Una novela de Nuria Amat en particular representa su pasión por la cultura checa, Todos somos Kafka. Los libros de esta escritora han recibido numerosos reconocimientos. El último galardón fue el Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull 2011.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con Cita con los oyentes, el espacio basado en comentar su correspondencia.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos una semana más a Cita con los oyentes, el programa donde comentamos las cartas y los emails recibidos en la redacción iberoamericana de Radio Praga.
Hola amigos, a lo largo del programa estarán con ustedes Marta Lorenzo
y Gonzalo Núñez.
Pues comenzamos el programa de este sábado con la primera felicitación de las fiestas navideñas que llegó a nuestra redacción.
Antonio Ferreira nos envía una postal navideña desde Brasil y nos escribe un bonito poema en portugués que traduce también al español, que se llama Con Dios y con el deporte y del que a continuación les leemos un fragmento.
en la evolución del viento, en la simetría de la amistad, en la firmeza del pensamiento, en la transparencia de la libertad.
En el carácter del renacimiento, en la paz de la sanidad, para el alma el sustento.
Pues después de leer este fragmento, le damos las gracias por su poema y desde Radio Praga le deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo para usted también y para todos nuestros oyentes.
Saludamos ahora a Fulvio Porticelli, que nos escribe una semana más desde Roma, en Italia. Nuestro asiduo oyente nos envía varios informes de recepción y nos felicita por nuestra programación en español.
Dice que nuestros programas le permiten estar actualizado de todo lo que acontece en Chequia y en el mundo, y nos pide una tarjeta QSL para completar su colección radial.
Pues muchísimas gracias por sus informes de escucha, que nos son de gran utilidad, y un saludo para todos nuestros oyentes italianos.
Enrique Ramírez Cortés nos escribe desde Perú para felicitarnos por el 75 aniversario de nuestras emisiones y dice que, aunque un poco tarde, se une a la celebración, deseándonos lo mejor para una emisora emblemática que, según dice, es Radio Praga.
Nuestro oyente peruano agrega que debe de ser sin duda una fecha especial para todos los jóvenes profesionales que heredamos la legendaria estación de Onda Corta, cuya historia estuvo llena de vicisitudes y altibajos.
Enrique afirma que Radio Praga ha escrito su propia historia y que ha sido protagonista de muchos sucesos del siglo pasado y del actual, a lo que agrega que espera que sigamos ofreciendo una información veraz y útil para todos los oyentes.
Nuestro amigo y fiel oyente peruano acaba en su carta deseándonos lo mejor.
Desde Radio Praga le enviamos un fuerte abrazo y le agradecemos sus palabras de afecto.
Edmilson Sbragi nos escribe desde Brasil para enviarnos un informe de recepción que nos es de gran utilidad.
Nuestro oyente nos comenta que es un poco difícil escucharnos a través de Radio Miami Internacional, debido a que la señal es un poco baja y hay muchas interferencias.
Además, aprovecha para decirnos que la programación de Radio Praga es siempre excelente y nos invita a luchar para conseguir seguir transmitiendo por la onda corta.
Pues muchas gracias por el informe de recepción y por escuchar esta emisora. Un abrazo desde la capital checa.
Saludamos ahora a nuestro amigo Eduardo Esteban Peña y Lillo Barra, que nos escribe una vez más desde Santiago de Chile.
Nuestro amigo nos envía un informe de recepción y aprovecha también para darnos las gracias por la tarjeta QSL que le enviamos por el 75 aniversario de Radio Praga, que recibió hace ya unas semanas.
Nos cuenta además que le acompañamos en la mañana del sábado pasado mientras trabajaba en su tesis de grado, la que espera que pronto vea la luz para poder terminar su licenciatura en Historia.
Eduardo nos cuenta que su programa favorito es precisamente Cita con los oyentes, porque siempre aprende cosas de otros radioyentes, pero que le gusta mucho también Legados del pasado, Testimonios del presente, porque habla de historia y hay muchas cosas que le llaman la atención.
Concretamente, habla del programa de Legados del pasado dedicado a Santa Inés de Bohemia, cuya historia no conocía.
Nuestro oyente agrega que desde hace varias semanas, en la versión web de Cita con los oyentes, ponemos fotos de un pin de los 75 aniversario de la emisora y dice que le ha llamado la atención, por lo que le gustaría tenerlo.
Pues desde la emisora intentaremos enviarle el pin conmemorativo que nos pide. Muchas gracias por escribirnos, le deseamos mucha suerte en su tesis de grado y le enviamos un cordial saludo desde Praga.
Pues hasta aquí llegan las cartas enviadas por nuestros oyentes esta semana. No olviden que el próximo sábado volveremos a comentar su correspondencia en Radio Praga, en el programa Cita con los oyentes.
Les recordamos que pueden mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
También a nuestro correo electrónico cr@radio.cz o en nuestro perfil de Facebook.
Gracias por la atención que nos han dispensado. Hasta pronto, queridos amigos.
Hasta la semana que viene, queridos oyentes. En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una repetición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Un barril de fuego que protesta contra la mala cerveza.
Un fantasma que mata a su víctima en una morgue.
Un farol sangriento en la meseta checo-morava.
O un espectro condenado a beber eternamente cerveza. Estos son los protagonistas de las leyendas checas que les contaremos Eva Manetová
y Román Casado. Un día el cura de la pequeña ciudad de Nové Město, en Moravia, caminaba por la orilla del estanque municipal. De repente apareció en el sendero un barril de fuego que rodaba en su dirección.
El barril del que salían llamaradas suspiraba y gemía con una voz hueca: ¡Más lúpulo! ¡Más malta! ¡Más lúpulo! ¡Más malta!
El sorprendido sacerdote acertó solo a decir: «No te entiendo. ¿Qué quieres?».
«¡Más lúpulo! ¡Más malta!». Volvió a oírse la voz dolida y el barril de fuego desapareció en medio de un inmenso estruendo.
El cura, que era una persona inteligente, no tardó en comprender el sentido de la advertencia del barril de fuego. El fantasma se lamentaba de la pésima calidad de la cerveza local.
El sacerdote se dirigió por la mañana a la cervecería para regañar al maltero. Si el barril de fuego sigue quejándose con cada persona con la cual se tope, pronto usted no venderá un solo jarro de la mala cerveza que hace.
La leyenda dice que el maltero se avergonzó y desde entonces se coció en Nové Město una cerveza exquisita. El barril de fuego no volvió a aparecer.
Bohemia y Moravia abundaban en el pasado los llamados Fext. Se parecían en cierto modo a los zombies. Su nombre se deriva de la palabra alemana Fest, que significa firme y resistente.
Entre las características del Fext resaltaba el ser invulnerable. No le hacía daño ni un sable ni una bala.
El origen de la leyenda está probablemente relacionado con prolongados conflictos bélicos como la Guerra de los 30 años en el siglo XVII. Ser invulnerable se convirtió en algo muy codiciado.
Uno de esos extraños seres apareció en la comarca de Rokycany, cerca de Pilsen. En un principio nadie sospechó de él. A primera vista era un veterano militar que practicaba la caza furtiva. Depredó de tal manera la dehesa local que el guardabosque llamó a los soldados para que capturasen al cazador furtivo.
Los soldados le dispararon a quemarropa, pero las balas no le hicieron el mínimo daño. Todos entonces comprendieron que era un Fext. Antes de desaparecer entre los matorrales, el fantasma amenazó al guardabosque que lo pagaría caro se insistía en perseguirlo.
El guardabosques se devanaba los sesos como acabar con su enemigo. Concluyó que era necesario sorprenderlo cuando durmiese.
Pocos días después lo pilló dormido en su guarida y lo detuvo con ayuda de unos esbirros. Pronto el verdugo de la ciudad de Pilsen llevó al Fex al patíbulo.
Los intentos de ahorcarlo fallaron. Primero se rompió la soga y luego se desató su nudo. Solo después de que se quitara al reo el cordón con una bolita mágica de vidrio, el verdugo pudo ahorcarlo.
El guardabosque se jactaba en las fondas cómo había acabado con el Fext. Un jornalero le advirtió, no obstante, que había oído decir que después de muerto, el Fext era todavía más peligroso.
«Habladurías», respondió el guardabosque. Después anunció que iría a buscar al Fext a la morgue y que lo traería a la fonda para que el fantasma tomase con los vecinos una cerveza, si era tan vivaracho como se decía.
Cuando se cerró la puerta detrás del guardabosque, los bebedores siguieron apurando sus jarros de cerveza y pronto se olvidaron de él.
Se acordaron del hombre por la mañana, pero ya era tarde. Cuando llegaron a la morgue, avistaron una macabra escena. En el suelo yacía el cadáver del guardabosque, al que atenazaba en sus huesudos brazos el Fext. El fantasma cumplió su amenaza.
Según las leyendas populares, en los bosques de la meseta checo-morava se aparecían siniestros faroles sostenidos por una mano blanca o negra. Al pillar a una persona en un lugar solitario, le dejaban en la espalda feas quemaduras.
El más terrorífico era el farol sangriento. Lo demuestra la siguiente leyenda.
Brazda era un cazador furtivo e impenitente. Su descaro fue creciendo hasta que un día se le ocurrió intentar abatir al ciervo blanco, orgullo de los bosques del conde de Trichstein. El hidalgo solía decir que el animal era milagroso y que no escaparía al castigo de las fuerzas sobrenaturales quien intentase matarlo.
El cazador furtivo hizo oídos sordos a las advertencias. Una noche de luna, cuando el ciervo blanco salió a un claro del bosque, el viejo Brazda no vaciló un instante y disparó.
Al sonar el disparo, una niebla envolvió al ciervo, y cuando el cazador corrió al lugar donde pensaba encontrar a la pieza abatida, allí no había rastro alguno de ella.
Solo la luna iluminaba el claro, y al cazador furtivo le parecía oír una voz misteriosa que susurraba que no escaparía al castigo. «¿Quién podría castigarme si aquí no hay nadie?», se dijo el viejo. Miró a la luna y preguntó, desafiante, «Quizás tú en lo alto. Ya ajustaré cuentas contigo». El hombre apuntó y disparó a la luna.
No se desvaneció todavía el eco del disparo, cuando sobre el cazador furtivo cayó una gota de sangre y después otras más.
Acto seguido, el hombre desapareció y sobre el claro surgió un farol que irradiaba una luz color sangre.
Un guardabosque que había visto al cazador furtivo escuchó los dos disparos, corrió veloz al claro para capturar al hombre.
Al llegar al lugar, se detuvo espantado. El resplandor color sangre que salía del misterioso farol inundaba el claro en cuyo centro se veía la escopeta del cazador furtivo. Parecía un lago de sangre. El guardabosque no se atrevió a recoger el arma del furtivo y huyó aterrorizado.
Fue a buscar la escopeta por la mañana. No encontró, sin embargo, el menor rastro del viejo Brazda y del ciervo blanco. Nadie en toda la meseta checomorava volvió a verlos.
En las noches de luna, el enigmático farol sigue iluminando el claro con su siniestra luz color sangre.
Fue destinado a servir de escolta a una doncella en el castillo de Skala, en Bohemia Occidental. Se enamoró de la muchacha, pero esta no le hacía caso porque tenía un novio.
El escolta ahogaba su pena en la bebida. Cierto día se acercó en estado de embriaguez a la muchacha, la estrechó en sus brazos y dijo que no la soltaría por nada de este mundo.
La chica logró escapar y el borracho fue encerrado en un calabozo. El dueño del castillo ordenó que el siguiente día fuese azotado.
Los esbirros fueron por la mañana a buscar al hombre, pero no encontraron de él rastro alguno.
El espíritu tutelar del castillo lo había arrastrado al subterráneo más profundo. Allí pronunció la condena.
Como castigo, tendrás que beber durante todo el año la cerveza de los barriles que ves alrededor. Podrás salir solo durante un día, en vísperas del miércoles de cenizas.
Desde entonces el hombre convertido en fantasma ronda una vez al año por las ruinas del castillo de Skala y con un jarro en la mano vocifera a los cuatro vientos. ¡Aquí hay cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza!
Si algún borracho se acercase y bebiese del jarro ofrecido por el fantasma, este quedaría rescatado. El borracho se convertiría a su vez en el espectro del castillo de Skala.
Nadie ha aceptado todavía el jarro de las manos del fantasma. Así este podrá ser rescatado solo cuando apure la última gota de cerveza de los barriles de los subterráneos del castillo de Skala. La leyenda dice que había barriles también en una larguísima galería subterránea que comunica Skala con la mansión de Svihov. Es por lo tanto posible que el fantasma siga tomando la cerveza por castigo hasta ahora.
Aynı poçe bu. Ayak ipi seni sova. Kesme abi bir oyun tozu bakma.
Aquí termina esta emisión de Radio Praga de este sábado. Queridos amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga. Código postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Marta Lorenzo. Gracias por la atención dispensada y que pasen un muy buen fin de semana.
Вы слушаете радио «Прага».